Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es muy emocionante porque a más de uno y a más de dos le interesa Egipto. ¿Quién no ha leído algún cómic? ¿Quién no ha conocido novelas que le han transportado a hablar y a relacionarse con los distintos faraones y los dioses de Egipto? Parece que han hallado la ciudad perdida de Luxor y que se trata del descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. Al menos eso dicen algunos. Hablar de Egipto es hablar con nuestra gran experta, Rosa Puyol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días y con noticias interesantes, sí.
Efectivamente, tenemos varias. Hablaremos del traslado también de las momias de los faraones del antiguo Museo del Cairo al nuevo edificio. Pero con relación a lo de Luxor, ¿está confirmado? ¿Realmente se ha encontrado lo que se ha dicho?
Sí, se ha encontrado, la verdad es que es un descubrimiento fabuloso, porque ha aparecido lo que parece ser una zona de una ciudad que, si se sigue excavando, desenterrando todo eso, promete ser muy grande. La ciudad se han encontrado, parece, es un poco como si la ciudad hubiera sido abandonada de repente, porque se han encontrado vasijas con la comida dentro, vamos. Se han encontrado cocinas con sus hornos, las cenizas están reconocibles, muchas cerámicas, casas, una panadería, una fábrica de adobes, en fin, es un descubrimiento que va a aportar muchísima información, sí, sí.
¿Y se puede identificar hasta el extremo de decir que eran la ciudad a la que huyeron Nefertiti y Akenatón?
No. Vamos a ver. Es que en la ciudad donde huyeron Nefertiti y Akenatón estará como unos 200 y pico kilómetros más al norte. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de la otra orilla de Luxor, es decir, la ciudad de los vivos en Luxor estaba en la orilla oriental y la ciudad de los muertos en la orilla occidental. Pero hace unos días estuvimos hablando de las plagas que asolaron Egipto. Bueno, pues una de estas plagas tuvo lugar en la época en que estaba datada esta ciudad. Entonces el faraón empezó por hacerse un palacio en la orilla de los muertos, quizá por huir de la plaga, por alejarse de la población. Ya vemos que en todas partes y en todas épocas cuecen habas, ¿no? Claro. Entonces se alejaron y alrededor de ese complejo palaciego, pues es muy más que probable, vamos, ahora está casi confirmado que creció una ciudad entera, que además, promete muchísimas informaciones interesantísimas.
Qué bueno. ¿Y en qué época era? ¿Qué faraón la fundó?
Esto era Amenhotep III, era la 18 dinastía, el momento más, bueno, para muchos consideramos que es el momento más espléndido, luego después hubo otro momento triunfal que fue la época de Ramsés II, pero aquí estaríamos hablando de la dinastía 18, que es una dinastía pues donde se cultivaron mucho las artes, el arte era maravilloso, hubo mucha literatura, en fin, era una sociedad muy sofisticada.
¿Que es justo antes de Nefertiti o no?
Justo antes, sí, sí. O sea, Amenhotep III era el padre de Ajenatón, que en realidad era Amenhotep IV. Entonces, lo que estuvieron un pequeño tiempo, estuvieron de corregencia padre e hijo, hasta que Ajenatón y Nefertiti decidieron mudarse a 200 kilómetros al norte. No sabemos si por alejarse de los dioses tradicionales porque ellos crearon una religión nueva o por miedo a la plaga. No, eso no lo sabremos nunca.
Sí, eso lo comentaste tú el otro día, sí. Oye, de lo hallado de toda esta ciudad, que no sé si se llama Luxor.
No, esta ciudad estaría, bueno, se llama Luxor porque es de la misma provincia, por así decirlo, pero es como si estuviéramos hablando de Madrid y las Rozas, o quizá menos, sí. ¿No? Quizá Madrid y Puerta de Hierro, no sé, por decirte una comparación. O sea, podría ser un barrio de Luxor, o sea, es cruzando el río enfrente de la ciudad actual.
¿Y por qué tiene tanto interés el descubrimiento?
Pues mira, tiene mucho interés porque solamente se ha encontrado una ciudad entera, que fue la ciudad de los trabajadores de las tumbas, que está un poquitín al norte de lo que se ha encontrado ahora, es decir, que se cree que pueda estar unida con esto, que era la ciudad donde vivían los artesanos que construían las tumbas de los faraones. Y solamente tenemos esa, porque las casas se construían en adobe. El adobe estaba hecho con barro del Nilo. El barro del Nilo era muy, muy rico en minerales y en nutrientes para la tierra, y los campesinos de todas las épocas se han dedicado a desmenuzar estos ladrillos de adobe en sus campos, con lo cual de las ciudades no ha quedado nada. Por tanto, es importantísimo tener otra ciudad, además de Deir el-Medina, que ya la teníamos, ¿eh? Porque solamente se hacían piedra los templos y algún palacio, pero las ciudades donde vivía la gente normalmente se hacían adobe, y eso es un material mucho menos duradero.
Claro. Y de lo que has visto, ¿algo te ha llamado particularmente la atención? ¿Algo que sea novedoso o que no se había registrado antes?
Bueno, me ha llamado la atención sobre todo saber que he estado paseando por ahí encima y que no lo he visto, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención, porque es una zona... No es una zona alejada, quiero decir que es una zona, si bien no recibe hordas de turistas, pero sí es una zona transitada, porque está al lado de un templo que se visita mucho, pues un templo muy bien conservado, al ladito mismo. Entonces es una zona transitada, por lo cual es que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Sí es verdad que allí había unos vestigios que se excavaron en el 1936 de algo muy parecido a esto, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, pero que claro, se quedó al aire, y por tanto se quedó nada, en una cosa que apenas se ve desde el aire, con suerte. Entonces, claro, pues ahora esto puede ser otra parte de aquello que se excavó, porque es muy interesante ver los planos que se dejaron en aquella excavación del 1936. Por los planos vemos que tiene una arquitectura muy parecida a lo que se ha desenterrado ahora, porque precisamente por unos muros que les llaman sinusoidales, porque son de unas líneas curvas, o sea, unas líneas onduladas, ¿eh? Entonces esto, hay un estudio que se sabe que lo había por todo Egipto, pero no nos había llegado físicamente. Entonces, pues la verdad es que es interesantísimo, y lo que tenemos es unas ganas de volver para poderlo ver, porque de momento no lo van a poder tapar, porque eso se va a ver, aunque no nos dejen entrar, pero vamos a poderlo ver de lejos.
Sí, y además esos muros, animo a la gente a buscarlo en internet, que tienen forma, sí, pues como el Parque Güell, así como barriguitas, como curvas, pues merece la pena mirarlos, porque son muy curiosos. Bueno, te quería preguntar también sobre esas 22 momias, 18 reyes y 4 reinas, creo que son, que han ido desde el antiguo Museo Egipcio del Cairo, que hemos conocido, los que hemos podido ir en años pasados al Cairo, a un nuevo museo, y que ha sido verdaderamente una comitiva, pues yo no sé si funeraria, que ha parado la ciudad.
Sí, ha parado la ciudad. La verdad es que fue muy emocionante. Yo me estuve las 3 horas que duró la ceremonia, me escuché discursos, conciertos, canciones, en fin, los vídeos que pusieron. La verdad es que estuvo muy bien montado, y realmente pues se les hizo, digamos, un cortejo funerario un poco a la antigua, en la medida de lo posible, ¿no? Porque se hizo un vehículo para cada uno de los reyes y reinas, porque había 18 reyes y 4 reinas. Un vehículo para cada uno de ellos, bastante elegantes, porque nada más estaban decorados en negro y dorado, con un disco solar al lado y el nombre del rey, y las momias iban dentro de una urna de cristal, perfectamente medida de temperatura, humedad y tal, y todo ello dentro de un catafalco dorado encima de estos carruajes.
¡Fíjate qué cosa! Y bueno, tan espectacular.
Estuvo precioso. Le precedía una comitiva de carros, como los carros de guerra que hemos visto en Tutankamón y en las películas y tal, con personajes vestidos a la antigua usanza, luego unas sacerdotisas como portando unos cuencos con luz. En fin, estuvo precioso, y la verdad es que el momento de salir las momias del museo fue un poquito triste, un poquito emocionante, ¿no? Porque han estado allí muchísimos años, y ver que vuelven a salir, y vuelven a salir, digamos, con los honores que se merecen, porque eran reyes de Egipto, ¿no? Entonces, bueno, la comitiva se trasladó al museo nuevo, que es un museo que no va a ser el gran museo de que está al lado de las pirámides, sino que van a hacer un museo, vamos, lo han hecho un museo que se llama Museo de la Civilización Egipcia, y allí han habilitado una sala para las momias donde se podrán ver a 7 kilómetros del museo en el que está ahora.
Qué así curioso, que, bueno, o sea que el nuevo Museo del Cairo no va a incluir las momias.
No, bueno, esto yo no sé a qué obedece, no sé por qué las han llevado allí, pero han hecho un museo con una serie de piezas del museo antiguo y han puesto allí la sala de momias. No sé, siendo un poco mala, pues diría que es que así cuantos más museos tengamos que visitar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque muchas veces, ¿no?, el que va al museo principal, incluso viendo el tesoro de Tutankamón y cosas tan llamativas, se queda con el morbo, ¿no? Digo, voy a ver las momias y entonces van a otro. Yo creo que sí que lo han calculado bien.
Claro, creo que está muy bien. A partir del 18 de abril creo que lo abren al público. El nuevo museo este está teniendo una aceptación tremenda. Está la gente mandando imágenes, hay muchísima gente todos los días para verlo. Y la verdad es que resultó un desfile precioso. Incluso las cantantes que cantaron en los actos previos y demás, cantaban en egipcio antiguo. O sea, con la lengua de los faraones. O sea, estuvo muy muy bonito, muy vistoso. Yo creo que
pero no había turistas, querida Rosa. O sea, ha sido como unos fuegos artificiales sin público.
Sí, alejaron muchísimo a la gente. Es que el tráfico del Cairo es algo que no se puede describir.
Terrorífico.
Con palabras.
Bueno, a mí me encanta verlo, porque yo soy partidaria del caos, pero vamos, coges una rotonda en la dirección que quieras, te paras en mitad de la calle y tuerces a derecha o izquierda a tu albur.
Te saltas una mediana, no hay ningún problema, incluso los autobuses de transporte público. Pero sí, tuvieron que vaciar esos 7 kilómetros y alejar mucho a la gente. Pero hay... He visto imágenes por internet de la gente egipcios, no turistas. También me imagino que habría turistas, pero sobre todo egipcios, que están levantando los brazos al estilo de como se hacía en los funerales de verdad de los egipcios, al paso de estos carruajes. O sea que un poco se ha repetido lo que sucedió cuando encontraron el escondrijo de las momias reales, que son las que están en el museo, que cuando las llevaban al Museo del Cairo, esto fue pues hace muchísimo, cuando las llevaban en barco, los pueblos ribereños, los habitantes también levantaban los brazos en señal de respeto y en fin, les mostraban el mismo respeto. O sea que ha sido una ceremonia muy emocionante y se prepara otra, porque cuando trasladen a Tutankamón al Museo Nuevo de Giza...
¿A que no ha ido Tutankamón?
No, Tutankamón no podía ir con las momias porque la momia de Tutankamón está en su tumba, o sea, es la única que está en su tumba. Entonces preparan otro espectáculo para cuando trasladen el tesoro de Tutankamón, no quiero ni pensarlo.
Claro. Oye, ¿y no ha habido debate sobre los muertos? Porque fíjate aquí, pensando por ejemplo en el negro de Bañolas, ¿no? Este que estaba, este pigmeo que era exhibido en un museo de Gerona y que...
No me acuerdo
si era Gerona o Tarragona, o Lérida, vamos.
Era en Gerona.
Bueno, la cuestión es que en su momento fue repatriado a África, fue enterrado, tuvo todo un debate sobre el colonialismo y en una sociedad tan religiosa como Egipto, me llama la atención que sí, efectivamente, Bañolas en Gerona, estaba recordando que está en la ciudad de ese nombre. Bueno, pues que no hubiese polémica por el hecho de que estas personas fuesen exhibidas en lugar de ser enterradas.
La hubo. Estuvo muchos años cerrada la sala de las momias. No sé si fue por algún tema religioso o si fue por restauración y tal. Yo te voy a decir, a mí me encanta lo de Egipto, yo creo que está claro nada más oírme, pero las momias no es lo que más me atrae. Sí es verdad que cuando uno se pone delante de Ramsés II, del cuerpo de lo que fue Ramsés II, pues uno siente una cierta trascendencia, ¿no? Es lo mismo que cuando vas a Moscú y ves la momia de Lenin, ¿no? Pues que sientes que la historia te da en la cara, ¿no? Pero realmente están tratadas de forma muy respetuosa. Y bueno, pues se les tiene como reyes. Estuvieron mucho tiempo sin ser exhibidas, pero ahora están exhibidas, están de forma respetuosa, están cubiertos, nada más tienen que las caritas al aire, no está el cuerpo entero, están cubiertos por unas sabanitas, están metidos en sus urnas, hay un silencio sepulcral en la sala, un poco como debe ser, ¿no?, para de respeto. A mí también te diré que no sé si me gustaría a mí que los turistas vinieran a ver a Felipe II, también te lo digo claramente.
A mí, yo reconozco que no lo sé, creo que me da igual, no estaré yo para verlo. Querida Rosa, es siempre un placer, aprendemos un montón con Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿tú de pequeña ponías los dientes debajo de la almohada para el ratoncito Pérez?
Entonces no se llevaba esto del ratoncito Pérez.
Ah, no.
No se llevaba.
Ah,
no,
fíjate.
Vamos, por lo menos en mi época muy, muy infantil, yo soy de Valencia, y allí no era costumbre, no sé si en Madrid lo era, no lo sé.
Ah,
pero yo,
¿y con los nietos no lo haces?
Sí, claro que sí, con ellos,
funciona,
naturalmente.
¿No? O sea, el ratón que
funciona,
trae lo que...
Hombre, sí, pero sí, claro, sí. Yo es que no sabía que había que meter los dientes debajo de la almohada, yo los guardaba en una cajita,
pero
poniéndolos debajo de la almohada es como funciona.
Es como funciona. ¿Sí? Bueno, pues de eso vamos a hablar enseguida con Elsa González. Rosa Pujol, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre, un beso, adiós.
Adiós.